La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Seis meses cumple la invasión de Ucrania por Rusia, al menos 22 muertos, 50 heridos esta noche tras el impacto de un misil ruso sobre la estación ferroviaria de Chapilny, en el centro de Ucrania, denuncia el presidente Zelensky desde Kiev. Francia cambió de paradigma. El presidente Emmanuel Macron advierte que los próximos meses serán difíciles a causa de la acumulación de las crisis, aduce. Última edición Américas. Costa Rica condenada a la Iglesia Católica y sus jerarcas por encubrir un caso de abuso sexual de un menor. En Guatemala, derechos humanos, se incrementan las agresiones contra los defensores. Y la detención en Chile del líder radical mapuche a pocos días del referéndum constitucional en Chile. En el siguiente cuarto de hora, Fabián Elía en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Today marks a sad and tragic milestone. Six months since Russia's 24th of February invasion of Ukraine.
El secretario general de la ONU denunciaba este miércoles ante el Consejo de Seguridad la guerra absurda en Ucrania exactamente seis meses después del inicio de la invasión rusa, fecha que a juicio de Antonio Guterres marca un triste, dijo, y trágico hito, con miles de muertos de por medio. Su intervención abría una reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación en torno a la central nuclear de Zaporilla. En un mensaje de vídeo difundido al respecto, el presidente Zelensky reclamaba que Rusia detenga su chantaje nuclear y se retire de la central que ocupa desde el mes de marzo. Más temprano, en este 31º aniversario de la independencia de Ucrania, el mandatario Zelensky afirmaba que su país luchará hasta el final.
Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили мир. Зараз кажемо перемога.
Acostumbrábamos a hablar de paz, hoy decimos victoria, no trataremos con los terroristas, subrayó Zelensky en su mensaje a la nación antes de recibir en Kiev al primer ministro británico Boris Johnson. También recibía al igual el apoyo decidido de Berlín, París o de la Unión Europea en este día. Seis meses después, breve balance de la guerra, de su empantanamiento, con Francesc Serra, del Observatorio de Política Exterior Europea de la Autónoma de Barcelona.
Lo que es descartable es una guerra caliente de ataques y bombardeos diarios como la que tenemos ahora por mucho más tiempo. Rusia apenas tiene capacidad de renovación. Si estamos ante una parálisis del conflicto, probablemente sería a la chipriota o como otros conflictos congelados en que se mantiene la tensión, se mantienen territorios ocupados. Ucrania sigue enseñando los dientes. Ayer mismo hizo una gran exhibición de su deseo de recuperar hasta Crimea, lo cual podría suponer un problema para la propia Ucrania, porque la población evidentemente no es partidaria de ello.
Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement.
Atravesamos un gran cambio, un momento de báscula, el fin de una época de abundancias, de una época de despreocupaciones, declaraba este miércoles en París el presidente francés Emmanuel Macron poco antes de celebrarse el primer Consejo de Ministros después de las vacaciones, queriendo advertir así a la ciudadanía francesa de que los próximos meses serán difíciles. Se exhortaba también a sus ministros, a la mayoría parlamentaria no absoluta, desde junio, a dar muestras de unidad. Orlando Torricelli.
El presidente francés Emmanuel Macron ha puesto el conflicto ucraniano en el centro de su agenda política local. Fue el hilo conductor de su intervención de esta mañana, destinado en buena medida a preparar a sus conciudadanos a un otoño que seguramente no será fácil. Ya el fin de la semana pasada fue muy explícito.
Je pense à notre peuple.
Pienso en nuestro pueblo, al que le será necesario un gran temple para mirar de frente los tiempos que vienen, resistir a las incertidumbres, a veces a las facilidades y a la adversidad, y juntos aceptar pagar el precio de nuestra libertad y de nuestros valores.
et de nos valeurs.
Declaró Emmanuel Macron, quien busca desminar el terreno de un clima social que la mayoría de los analistas no vacilan en calificar como altamente inflamable.
El precio del gas natural supera los 300 euros por megavatio hora en Europa, nivel más elevado desde el récord histórico de marzo pasado, apenas iniciada entonces la invasión de Ucrania. En Berlín, el gobierno alemán valida una serie de medidas de economía de energía que incluyen restricciones en el alumbrado público, en la calefacción de edificios públicos también. La cancillería iraní informa haber recibido una respuesta de Estados Unidos a esos ajustes que formulaba acerca del borrador definitivo presentado por la Unión Europea para salvar, reavivar el acuerdo de Viena de 2015 sobre su programa nuclear. Japón, el gobierno contempla, por razones energéticas también, contempla la construcción de reactores nucleares de nueva generación. Y en China, las autoridades alertan sobre la amenaza que la canícula y la sequía hacen pesar sobre las cosechas de arroz y soya en el próximo otoño boreal.
Noticias de América en RFI.
45% can have their student debt fully canceled. That's 20 million people.
Hasta un 45% de los estudiantes podrían beneficiarse de esta medida. Cancelar incluso completamente su deuda estudiantil. Se trata de 20 millones de personas. Así defendía más temprano este miércoles el presidente Biden de Estados Unidos la eliminación parcial de los préstamos para estudiantes en un país donde un curso universitario puede costar hasta decenas de miles de dólares. RFI, Washington, corresponsal Xavi Vila.
El plan de Biden, que perdona parte de los 1,6 billones de dólares de la deuda contraída por 45 millones de estudiantes con el gobierno federal para pagar sus estudios universitarios, afrontará retos legales que aportan incertidumbre a la aplicación de la medida. Centros universitarios y estudiantes solventes denuncian un plan que, de aplicarse, cancelaría 10.000 dólares de deuda a quien gane menos de 125.000 dólares al año, un descuento que se duplicaría para los recipientes de subsidios. Subsidios Pell, que se conceden a estudiantes con rentas inferiores a 30.000 dólares al año. Biden sostenía que la economía estadounidense se beneficiaría de la medida.
Finalmente, la gente podrá dejar atrás una montaña de deuda, ponerse al día con el alquiler, las facturas de la casa, y también pensar en comprarse un hogar, empezar una familia, arrancar un negocio.
La oposición denuncia, en cambio, que la medida agravaría la alta inflación que sufre el país y costaría 300.000 millones de dólares. Un cálculo difícil de contrastar, puesto que buena parte de la deuda corresponde a los más de 8 millones de deudores que ya han incumplido con el pago de sus mensualidades, uno de cada cinco estudiantes afectados. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá.
Un tribunal civil condenó este martes a la Iglesia Católica de Costa Rica, a sus autoridades jerarcas, a pagar una indemnización de 100.000 dólares a una persona abusada sexualmente por un sacerdote, el Víquez, cuando era menor de edad. El fallo emitido por primera instancia condena a la Conferencia Episcopal, a la Arquidiócesis de San José, al arzobispo José Rafael Quirós, por encubrir al hoy ex sacerdote Mauricio Víquez y a pagar las costas del juicio, 16.000 dólares. El abogado de la víctima, se trata de Carlos Muñoz, es Rodolfo Alvarado.
Un sacerdote que desde la década 2000 estuvo abusando de menores de edad, y la Iglesia Católica conocía en sus jerarquías las actividades que estaba realizando el padre Mauricio Víquez Lizano y nunca hizo absolutamente nada para evitarlas, hasta el año 2019, que una resolución de un tribunal eclesiástico lo expulsa del sacerdocio. Pero durante 19 años los diferentes arzobispos y autoridades eclesiásticas en la República de Costa Rica permitieron que continuara en sus actividades funcionales realizando el daño y el perjuicio a menores de edad. En mi condición de abogado director del proceso, me encuentro sumamente complacido con este fallo.
¿Se puede hablar de una maquinaria de la Iglesia Católica en su país?
Se puede hablar de una maquinaria de encubrimiento. El sacerdote era nombrado como el rector de una parroquia en una localidad, y él lo que hacía ahí era recolectar a muchachos entre 13 y 16 años para que supuestamente le ayudaran en la atención de las misas y la atención también de los religiosos que concurrían a los centros religiosos, y de esa manera él procedía a abusar de esos muchachos inmensamente pobres y con muchas limitaciones de carácter cultural también, que no le permitían defenderse del poder establecido por el sacerdote. Y toda esa situación la conocían y la conoció la Iglesia Católica y nunca la evitó.
En Guatemala, las agresiones contra defensores de los derechos humanos se han incrementado durante el gobierno del presidente conservador Yamatei, cuyo mandato cubre los años 2020-2024. De enero 2020 a junio pasado se han documentado más de 2.600 casos de agresiones contra activistas de derechos humanos, según la UDFEGUA. A estas alturas del mandato de Yamatei constituyen, esas estadísticas son superiores a los casos reportados durante todo el gobierno de Jimmy Morales o el de su predecesor, Otto Pérez, subraya Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala. La difamación, el hostigamiento, las denuncias judiciales sin fundamento constituyen el perfil más común de estas agresiones.
La criminalización nosotros la entendemos como un fenómeno que pretende deslegitimar a la persona defensora de derechos humanos y pretende como objetivo final hacer como una especie de muerte civil de la persona. Si observamos y denunciamos este hecho de que la criminalización está siendo la columna vertebral de la estrategia de represión desde el Estado guatemalteco. La persecución en contra de operadores y operadoras de justicia que encabezaron las principales investigaciones en contra de actores políticos, económicos, vinculados a la corrupción y la impunidad, son hoy quienes están siendo objeto mayoritariamente de esa política de criminalización dirigida desde las propias instituciones del Estado guatemalteco, y que se ha mantenido como un continuum en defensores medioambientales, campesinos, pueblos indígenas, a lo largo ya de muchos años.
Se trata de una estrategia de menos pólvora y más argucias legales para perseguir.
Evidentemente, y está afectando hoy de manera muy directa a operadores de justicia, a periodistas, incluyendo a presidentes y fundadores de medios de comunicación. Nuestra consideración es que se pretende socavar la posibilidad de que en este país podamos hacer uso del derecho humano a defender derechos.
En Guatemala era Jorge Santos. Un juez vincula al exfiscal general mexicano Murillo Caram al proceso penal por la desaparición en Ayotzinapa en 2014 de 43 estudiantes. Los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia y México respaldan a Cristina Kirchner en el proceso que enfrenta en la actualidad. Chile.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En Chile, donde la policía detuvo al líder de la organización radical mapuche, coordinadora Arauco Mayeco, a tan solo unos días del referéndum constitucional para aprobar una Carta Magna. Natalia Olivares.
La Fiscalía está en condiciones de confirmar la detención del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, la que se produce luego de que el Tribunal de Garantía de Temuco liberara en su contra una orden de detención.
Así, el fiscal de la región de la Araucanía en el sur de Chile anunciaba la detención del líder indígena Héctor Yaitul, desatando una nueva polémica en torno a la ley antiterrorista vigente en Chile y que permite la detención de líderes mapuches, invocando la seguridad del Estado. El abogado de Héctor Yaitul, dirigente de la coordinadora Arauco Mayeco, denuncia un juicio político. Rodrigo Román.
Y me comuniqué telefónicamente con Héctor Yaitul, me llamó desde el cuartel policial a propósito de una llamada que le permitió el subcomisario que está a cargo del procedimiento. Me se refirió respecto a su estado, que está bien, está normal. Ahora la detención ha sido tratada profusamente a través de todos los medios de comunicación en Chile. En esto se asemeja a una actividad de propaganda política electoral en el contexto del plebiscito del 4 de septiembre. Más allá de lo que se especula a través de la prensa, la información oficial va a ser recién entregada el día de mañana en la audiencia de formalización.
¿Cuáles son los cargos que se le imputan para justificar esa detención? Se habla, entre otros, de robo de madera, también de atentado contra la autoridad. ¿Sería algo factible? ¿Habrá algún interrogatorio que se le someterá a su cliente?
Entiendo que los fundamentos de la detención serían por el delito de la ley de seguridad del Estado, según lo que pude escuchar del fiscal regional. Mañana es puesto a disposición del Tribunal de Juzgado de Garantía de Temuco y en ese tribunal se va a celebrar la audiencia de control de detención y de formalización, que conforman nuestro sistema de juzgamiento en Chile. Esos son los primeros pasos respecto a cualquier detenido. Digamos, una persona es detenida y pasa a la primera audiencia de control de detención, y normalmente en esa primera audiencia de control de detención también se le formaliza, o se le formulan los cargos. Y eso muy probablemente va a ocurrir mañana a propósito de la información que nos entregó el fiscal regional.
Usted habla de una maniobra política, pero ¿a qué campo le favorece este arresto de Héctor Yaitul, sabiendo que ambos lados, tanto en el campo del apruebo como en el campo del rechazo, han habido reacciones bastante positivas tras este arresto, por el momento?
Yo creo que el Peña Héctor Yaitul en este momento está siendo utilizado como chivo expiatorio en esta disputa política ideológica que hay en Chile con motivo del plebiscito del 4 de septiembre. Entonces, por lo que yo puedo escuchar de Héctor Yaitul, él y la CAM no tienen ninguna vinculación con el proceso político institucional que se está celebrando en Chile, razón por la cual yo no me atrevería a decir si sería del sector de la prueba o el rechazo. Yo creo que ambas opciones, la clase política en general, están festinando con la detención de Héctor Yaitul, como asimismo también están utilizándolo como acto político, propagandístico, electoral.
El líder indígena Yaitul milita por la recuperación de las tierras ancestrales. Ha sido investigado a partir del 2020 con el gobierno de Sebastián Piñera tras atentados incendiarios. Varios grupos mapuches mantienen ahora un pulso en el sur de Chile con el fin de expulsar a las empresas forestales de las regiones del Biobío y la Araucanía, una de las localidades donde el actual presidente de izquierda, Gabriel Boric, obtuvo menos votos en las presidenciales, y región que se apresta a rechazar el 4 de septiembre la nueva constitución impulsada por el gobierno de Boric.
Enfoque entrevista a cargo de Natalia Olivares. Para terminar, la justicia de Perú admite una demanda contra la compañía petrolera española Repsol por unos 4.500 millones de dólares a raíz de ese derrame de unos 12.000 barriles de crudo de petróleo en el mar en enero pasado al norte de Lima, en el litoral, en Ventanilla. Y en Paraguay, la justicia local abre una investigación sobre el vicepresidente Hugo Velásquez, al que Washington sancionaba hace dos semanas por corrupción presunta y que anunciaba entonces su dimisión antes de haber corregido esa decisión. Próxima edición informativa a las 10 GMT, este jueves 25.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Seguimos en las Américas con esta redifusión. El invitado de Jordi Batallé, el chef mexicano Luis Robledo, en estos estudios RFI.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como les decíamos ayer, una cierta normalidad se va instalando paulatinamente aquí en París. Muestra de ello es el festival dedicado a la gastronomía mexicana, Qué Gusto, que se abre después de dos años de pausa obligada con el estado de Veracruz como invitado de honor. Y como sabe perfectamente nuestro invitado de hoy, el mexicano Luis Robledo Richard, elegido en 2019 mejor chef pastelero de América Latina, después de una buena comida, nada mejor que un buen postre. Muy buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Digamos, Luis, que has venido acompañado magníficamente por Jimena Velasco, que es la directora del Festival Qué Gusto. Muy buenas tardes, Jimena.
Hola, buenas tardes, Jordi.
Gracias también por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Jimena, imagino que es un alivio no poder volver al Festival Qué Gusto después de dos años de interrupción, ¿no? Forzada, además.
Claro, sí, porque resultó muy frustrante, como para todo el mundo, ¿no? Estoy súper contenta de volver a traer los sabores de México con chefs que vienen desde México, integrar a cocineros franceses también, ¿no? Ya nos hacía falta.
¿Qué tiene de especial el estado de Veracruz?
Podría muchísimo tiempo hablar de esto, ¿no? La verdad es que es un estado muy importante históricamente, culturalmente. Por allí entró Europa a América. Ahí se establecieron culturas prehispánicas importantísimas en el desarrollo de la gastronomía mexicana, como la cultura totonaca, que desarrolló el uso de la vainilla, y la cultura olmeca en el sur, quienes se caracterizaron también por el uso del cacao. Entonces, históricamente y culturalmente es un estado importante en México y aún así muy poco conocido en el extranjero.
Nosotros en España lo conocemos por la película Veracruz de los años 50.
Claro.
Con Sara Montiel, una española sí. que triunfaba en Hollywood. No, no había muchas en aquella época.
Claro.
¿No? ¿Qué va a pasar en el festival? Hay naturalmente restaurantes que se dedicarán a qué gusto, pero también conferencias.
Exactamente. Bueno, Luis Robledo viene aquí para participar en dos eventos, junto con un chef veracruzano que se llama Eric Guerrero, que va a estar aquí también. Ellos van a hacer una cena a seis manos con la chef francesa Amandine Chaignot, que participa en el festival este año. Es una cena con sabores veracruzanos, pero mezclados también con los sabores que Amandine suele utilizar en su cocina. Y bueno, Luis Robledo también, en la próxima semana, el miércoles, va a dar una conferencia sobre la vainilla, precisamente, con degustación de vainilla.
Sí. Luis Robledo no viene de Veracruz, pero viene de la Ciudad de México, ¿no? Permíteme que explique a nuestros oyentes que vas a graduarte en pastelería profesional en un instituto francés en Nueva York.
Correcto.
Sí, para los norteamericanos es muy importante, ¿no?, la cocina francesa.
Es muy presente desde los años 60. Empieza a haber una gran migración de cocineros y de chefs franceses que después, bueno, abren institutos culinarios y comparten a través de ellos el savoir-faire de la gastronomía francesa. Y bueno, yo soy egresado de uno de ellos.
Imagino que películas como Ratatouille, la película de Pixar, han hecho mucho por la cocina francesa, quizás mucho más que los chefs que emigraron a Estados Unidos, ¿no?
Ah, definitivamente. Además de que si eres amante de la gastronomía o si estás ligado al medio, entiendes que es una película perfectamente bien documentada, ¿no?
Empezar en la cocina por los postres no es empezar la casa por el tejado, quizás. Cuéntanos, ¿cómo nace tu pasión por lo dulce?
Mi pasión por lo dulce fue una evolución. Yo empecé cocinando, como mucha gente que entra en este medio, y poco a poco, pues un poco por mi personalidad y por la guía que tuve de mis mentores, fui cayendo poco a poco en la pastelería hasta que, bueno, terminó siendo mi principal oficio. Y una vez estando en la pastelería, me enfoqué directamente en la chocolatería.
Dentro de una cocina de un gran hotel o de un gran restaurante, ¿cómo está la jerarquía? ¿En qué jerarquía está la pastelería? Quizás es lo más difícil que se hace en un restaurante.
Creo que depende mucho de la estructura del restaurante o del hotel, pero la pastelería moderna en muchos lugares cobra casi la misma importancia que cualquier otra cocina. La cocina ya sea de postres o la cocina de la panadería, ¿no?, famosa, la boulangerie, es tan importante como la cocina salada, digámoslo así. Entonces, creo que es algo muy importante que ha pasado, porque al final, cuando nos vamos de un restaurante, el último recuerdo que nos llevamos es el postre.
Imagino que quizás hay que ser muy cuidadoso, ¿no? La factura de la pastelería quizás es más minuciosa que cualquier otro plato, ¿no?
Sí, muy técnica, muy minuciosa y sobre todo lleva mucha más preparación. O sea, no son platos tan efímeros como los platos de cocina. Pueden llegar a tener una planeación de muchas horas y preparaciones también muy largas, ¿no? Muy extensa el repertorio también de la cocina.
Y al mismo tiempo, quizás menos estrés porque se pueden preparar con cierta antelación, ¿no? No como un plato caliente que tiene que cocinarse en el momento.
Creo que el estrés es distinto. Existe también mucha presión. Pero sí, definitivamente no es ese estrés inmediato de preparar un plato y mandarlo al salón, sino que hay mucha más preparación previa a la ejecución del plato. Pero también cada vez que los platos de postre han ido evolucionando, se vuelven platos efímeros y emulan mucho lo que es la parte de la cocina.
Es algo que pregunto siempre a los chefs que pasan por este programa. ¿Es cierto que la disciplina es casi militar en una cocina de un gran restaurante? ¿O es un mito?
No, definitivamente sí, sí lo es. Sí, sí puede llegar a ser muy jerárquica y poco flexible. No hay mucho espacio hacia donde moverse, ¿no? Digamos que hay poco margen de error y poco espacio para moverse. porque sobre todo la precisión que demanda un restaurante de altos vuelos es milimétrica.
¿Se grita mucho ahí en una cocina?
No, por el contrario. Mi experiencia personal en las cocinas en las que yo estuve eran cocinas que eran 100% silenciosas.
Bueno, tu carrera en Nueva York la inicias en el 96 en el restaurante Daniel, de un chef francés, imagino, Daniel Boulud, con 3 estrellas Michelin. El nivel de exigencia debe ser brutal, ¿no?
Sí, y curiosamente fue el primer restaurante formal en donde yo laboré. Había tenido alguna experiencia en restaurantes en México, pero nada como eso. Y la experiencia en Daniel fue lo que me abrió no solo las puertas al mundo de la alta gastronomía, sino también al mundo de lo que comentábamos recién, ¿no? El rigor, la precisión y la atención, la altísima atención al detalle que hay que tener para trabajar en un establecimiento de este tipo.
Luis Robledo, ¿qué supuso para ti venir a Francia en el 2000 para perfeccionar tus conocimientos sobre la cocina francesa? ¿Hubo decepción viniendo o no? Al revés, ¿te sentiste...?
No, fue totalmente al contrario. Fue descubrir una cultura que, bueno, yo conocía, pero nunca había profundizado en ella. Entonces, bueno, llegar acá y colaborar con una casa como Le Nôtre, que, bueno, es una casa de mucho renombre en Francia, me abrió los ojos no solamente a cosas culturales que yo no conocía, sino también a técnicas que eran aún más precisas de lo que yo conocía en Nueva York.
Son complicadas, imagino, ¿no? Las fórmulas para conseguir las capas tan brillantes como tiene Le Nôtre, ¿no?
Sí, la precisión, las técnicas, las temperaturas. Como decíamos, la pastelería es muy precisa, muy técnica, muy rigurosa, en donde un margen pequeñísimo puede hacer una diferencia brutal.
Además de ser perfectos pasteleros, Le Nôtre son verdaderos diseñadores industriales. Los diseños son dignos de una marca de automóviles, o de, ¿no? Es un creador también, un pastelero.
Claro, y en esa época, estamos hablando de hace 22 años, esto se veía únicamente en estas casas. Hoy en día lo vemos en redes sociales, como esa misma creatividad y esa misma, digamos, hambre de hacer productos de excelencia, cada vez lo vemos más en individuos que sobresalen en las redes sociales.
Hablamos de la tradición secular de la cocina francesa, pero más siglos de tradición tiene la cocina mexicana, ¿no? En la que además el chocolate tiene un lugar muy, muy especial. ¿Cómo nace tu pasión por el chocolate? ¿Viene por el hecho de ser mexicano, quizás?
Curiosamente, la manera de consumir el chocolate y el cacao en México no es como se conoce en Europa. El cacao cobra una relevancia distinta a como lo hace en América del Norte, Estados Unidos, Canadá o Europa o Asia, para este caso. El cacao en México es consumido más como un ingrediente, no tanto como una preparación, digamos, ya transformada como lo es el chocolate. Entonces, conocemos el cacao, sí, lo conocemos en preparaciones o en salsas típicas madre de la cocina mexicana como los moles, o en bebidas tradicionales de las regiones cacaoteras, como pueden ser Tabasco, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Que todas están en el sureste de la República. Pero directamente como chocolate, el concepto europeo del chocolate, yo lo descubrí mucho más adelante.
Curioso, ¿no? ¿En qué plato se utiliza el cacao? Quizás en moles para carne, para pescado, imagino, ¿no?
En algunas regiones, el cacao como tal es un ingrediente que puede llegar a ser increíblemente sutil. Como tiene un alto contenido graso, es interesante emulsionarlo con otros ingredientes y otros líquidos para generar salsas muy tersas, que van muy bien con frutos del mar, digámoslo así. No solo pescados, ¿no? También algunos mariscos.
Interesante, algunos crustáceos. Dan ganas de probarlo, realmente. Y en el 2006 vuelves a México para abrir tu propia cadena de tiendas con el nombre muy francés de Tu Chocolat, con la que has estado un par de veces en la lista de los top 10, de los 10 mejores chocolaterías de Norteamérica, ¿no? Era una manera de introducir esa manera a la francesa de comer chocolate.
Era más un homenaje a la gente que me dio este conocimiento que después yo apliqué en mi negocio, porque conceptualmente la chocolatería es técnica europea, que yo aprendí acá, con ingredientes que encontraba en mi país, ¿no? Que en esa época era un poco limitado y que ha ido poco a poco abriéndose al mundo. Pero en esa época para mí sigue siendo un homenaje a lo que aprendí en estas tierras.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita aquí en todo París para este festival dedicado a la gastronomía mexicana. Qué gusto. Muchísimas gracias, Jimena gracias. Velasco, gracias. La directora del festival, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Luis Robledo, por tan amables palabras. Nos has hecho tener ganas de comer mucho chocolate para ver si nos animamos un poco en este viernes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.